Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos ya preparado a nuestro próximo invitado. Estamos tratando de contarles lo que es el día a día de la gente que día a día se está enfrentando, aunque por supuesto, como son cosas difíciles, pues no van a hacer public reportajes en las, ni en el cártel televisivo privado, ni tampoco en la llamada pública. Pero preséntanos a nuestro invitado de hoy, porque anda que no hay cosas que preguntarle.
Claro, y además él representa a un grupo de gente que está haciendo un trabajo silencioso, que está ahí también jugándose la vida todos los días. Me refiero a los trabajadores de los servicios funerarios, que realmente, pues se pueden imaginar todos los oyentes, no hace falta, a mi juicio, que se lo mostremos ni con fotos ni con imágenes, que lógicamente el trabajo que están haciendo es muy, pero que muy complicado estos días. Además, Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, la semana pasada daba a OK Diario una entrevista, yo creo que de las más reveladoras de la semana pasada, en donde venía más o menos a decir que las cifras oficiales de fallecidos que estaba dando el gobierno, que estaba dando el Ministerio de Sanidad, no encajan, no cuadran con el trabajo que estos profesionales están desarrollando. Federico, Juan Antonio Alguacil ya te escucha.
Don Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Federico. Encantado de saludarle.
Igualmente, ustedes están diciendo las verdades del barquero, cosa que estamos comprobando hasta en China. Ha bastado ir a las estadísticas de muertos y vivos y de pronto resulta que en China no se ha muerto nadie. Luego están mintiendo. Pero es que aquí, hoy, por ejemplo, hay un artículo que recomiendo de Miguel del Pino. ¿Cuántos infectados de verdad, sintomáticos o asintomáticos, hay en España? ¿Un millón, tal vez? Se nos dice que 120.000. Es decir, que es que se está mintiendo permanentemente. Y también con los muertos. Se están dando una cifra de muertos. Luego sale la ministra esta de Trabajo, o lo que sea, diciendo que es que, claro, las autonomías no dan datos, que si no sé qué. Pero si es que aquí se está mintiendo desde el principio, en parte por el caos y en parte pues porque es una noticia desagradable y se está ocultando. Pero los muertos existen y ustedes los tienen que enterrar.
Por supuestísimo, los muertos existen y existen, han existido siempre y existirán, me explico. Bueno, en primer lugar sí que hay que aclarar que las cifras, nosotros damos la voz de alarma, pero no de forma baladí. Nosotros damos la voz de alarma porque compañeros llorando amargamente, pero llorando literalmente. Esto no es una cuestión de lloro sin más. Nos pedían y nos decían que esto no podía ser. Un dato, simplemente uno, para que los oyentes y ustedes pues se hagan una idea. Compañeros, a través de WhatsApp e email, se pusieron en contacto con la asociación, con la directiva, para comentar que en una semana normal se está manteniendo en sus instalaciones 15 fallecidos y esa misma semana alcanzaban los 65. Esto, pongan ustedes el tanto por ciento, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber cuál es el tanto por ciento de fallecidos. Claro, ¿qué ocurre? Esto es a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con muchísima mayor incidencia en Madrid y en Barcelona. Nosotros desde el primer momento nos pusimos en manos y a la orden del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Como profesionales que somos del sector y que estamos día a día bregando con todas estas situaciones, sabíamos que nos teníamos que poner en manos de los del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias para ofrecerles nuestra ayuda. Lamentablemente no se nos contestó. No sabemos por qué, pero bueno, nosotros estamos a lo que nos digan las autoridades y a ayudarles. Claro, cuando uno ve cómo se estaban contabilizando los casos, pues evidentemente ya sabíamos que no cuadraban las cifras. Nos hemos encontrado de que como los fallecidos por sospecha de COVID, fallecidos con infecciones pulmonares que posiblemente tuviesen COVID, no se les hacía antes, nosotros aplicamos el protocolo que el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias nos dictó. Por lo tanto, si los propios facultativos ya nos lo están indicando, y la cantidad y el número de fallecidos aumentaba exponencialmente día a día hasta alcanzar cifras estratosféricas que los propios compañeros no podían asumir, pues hombre, blanco y en botella.
La verdad, Federico, pero sí. Es que me parece muy importante lo que acaba de decir. ¿Ustedes se pusieron en contacto para ofrecerse al director del Centro de Alertas y Emergencias que coordina el doctor Simón y no les han respondido?
Vamos a ver, nosotros desde el minuto uno, la directiva, nos tuvimos una reunión vía telefónica y por Skype a lo largo de todo un día, en el cual pues decidimos qué teníamos que hacer, qué podíamos hacer y cómo podíamos ayudar. Y nos pusimos en manos del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y de las comunidades autónomas. Mandamos por vía telemática esta información a los responsables y, bueno, de hecho yo he hablado telefónicamente alguna vez con alguno de ellos, ofreciéndoles de que nosotros como profesionales pues podíamos ayudar. Hay que tener en cuenta una cosa, la asociación a la que yo doy voz es una asociación que tiene cerca de unos 1.000 socios, que no se financia más que con las cuotas de los socios, pero contamos con cerca de 400 tanatopractores titulados, de los cuales unos cuantos, un tanto por ciento importante, son formadores a nivel nacional e internacional. Quiero decir que esa experiencia que nosotros tenemos del día a día la pusimos, vamos, sin ningún género de duda, al servicio de las autoridades. Bueno, no se nos contestó. Y,
¿hasta hoy?
Y de hecho, sí. Y de hecho, nosotros también, a través de un compañero de Madrid, que es formador nacional e internacional, enviamos a la Comunidad de Madrid un escrito por el cual, gracias a nuestros conocimientos, nos ofrecimos también a realizar los test rápidos de detección del COVID-19 y así poder liberar a personal sanitario que podían estar en otras labores más importantes. Se está estudiando, pero bueno, estamos ahí a la espera de que se nos dé una respuesta.
Madre mía.
Yo estoy atónito. O sea, es que además cada día descubre uno un desafuero, un atropello, un disparate, una barbaridad. Yo no sé si es que ya hemos saturado nuestra capacidad de asombro o qué es lo que pasa, pero de verdad yo no he visto nunca, pero nunca en la historia de España, mira que han pasado cosas en la historia de España, una situación de tal desconcierto. ¿Ustedes tienen esa impresión también de que ante todo, además de que hay gente que no es buena, porque no ayuda al prójimo, que es que no saben qué hacer?
Hombre, hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que la situación nos ha desbordado a todos. Es una situación que nosotros como sociedad no nos podíamos imaginar porque lo vemos siempre muy lejos. La ventaja en este caso que nosotros desde el sector, por cierto, tengo que decir que es un sector con una profesionalización brutal, con unas instalaciones brutales, y el ejemplo claro lo tenemos en Barcelona. Lo que en Barcelona se ha hecho es de una calidad excepcional en el servicio. Eso a puntualizar. Entonces, tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Madrid, de lo que se ha realizado en Madrid, y el ejemplo de Barcelona. Es de perogrullo que evidentemente en Madrid nos han hecho las cosas bien. Y de hecho, para que se haga una idea, los compañeros de Madrid, muchos compañeros de Madrid, el fin de semana del 14, no, creo que del 20, perdón, nos llamaban porque se estaban quedando sin EPIs. Nuestro estocaje de EPIs en las empresas es un estocaje bastante importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que utilizar los EPIs en diferentes recogidas, en diferentes situaciones y como profesionales que somos, pues sabemos perfectamente cómo se utilizan. Pero claro, el volumen era tan descomunal, tan grande, que evidentemente, pues claro, los EPIs no llegaban. Y pusimos en marcha una operación entre los propios profesionales que coordinamos a nivel nacional envíos a diferentes domicilios de compañeros de Madrid que llegaron el lunes y el martes para que no dejasen de trabajar, ya que el sábado, creo que fue el sábado 20, incluso se llegó a plantear desde algún sector el hacer alguna forma de de protesta, de alguna forma de eso, porque es que no llegaban. Era tal la impotencia que no se sabía muy bien qué hacer. Evidentemente, pues se paró. O sea, eso se paralizó, buscamos la fórmula para poderlo hacer, se encontró la fórmula y desde los propios compañeros, desde el propio sector, autoabasteció a Madrid en la forma en que se pudo hacer. Otro dato de Madrid del sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios. Estamos hablando de más del doble. Entonces, canalizar todo ese trabajo es imposible. De ahí que ya la directiva de la asociación nos pusimos en marcha para hacer un estudio de campo de qué es lo que estaba pasando, y evidentemente dimos las cifras que dimos. Claro, si no entraban en las estadísticas los sospechosos de COVID, ni entraban en las estadísticas los domicilios ni las residencias de ancianos, pues evidentemente las cifras no cuadran. Pero es que no lo digo yo, ni la asociación a la que doy voz. Es que lo dijo también José Antonio Morago y ahora ya lo está diciendo todo el mundo. Claro, no se puede pedir responsabilidad a una sociedad si tú no dices la realidad, por muy dura que sea. Yo creo que es muy simple de entender.
Hay una cuestión que me llama la atención, lo recordó Díaz Ayuso en una entrevista en ABC ayer, y es que la comunidad, otra cosa es que no haya querido hacerlo público hasta ahora, que digamos ya han empezado a llegar aviones y tal, por no asustar. Yo nunca he creído en esto de que hay que evitar la alarma, pero bueno, eso es opinable. Pero es que avisaron al Ministerio de Sanidad de la situación real que se tenía en las residencias de ancianos, en los asilos, digamos, para entendernos, en fin, que estaban produciéndose un número de muertos que no eran normales en absoluto, que eso obedecía a que estaba pasando algo que no se sabía exactamente qué era, pero que normal no podía ser. Y sin embargo, él dio la callada por respuesta, que por cierto es la respuesta habitual que ha dado este gobierno. ¿Ustedes estaban al tanto de eso también, de que estaba muriendo mucha más gente de la normal en aquellos centros que son donde iba la gente mayor, bien centros de salud para mayores, en fin, la gente que habitualmente frecuenta y que llegó un momento en que directamente lo tuvo que cerrar la Comunidad de Madrid? ¿Ustedes estaban al tanto de todo eso?
Por supuesto, por supuesto. Hay que tener en cuenta que un día normal de trabajo, pues bueno, pues más o menos todo el mundo sabe los servicios que tiene, ¿no?, a lo largo de la semana. Pero lo que estaba pasando en las residencias de ancianos era algo evidente, algo completamente evidente.
¿Y por qué se niega a admitirlo? Es que además, si no se admite, ¿cómo se va a solucionar? ¿Por qué se niega a admitirlo o hacer algo al respecto del Ministerio de Sanidad?
Pues esa pregunta no se la puedo responder yo.
Bueno, yo tampoco, porque como no podemos hacer preguntas los medios desagradables, no podemos preguntar a este gobierno. Es un gobierno tan fantástico que no se le pueden hacer preguntas.
Don Juan Antonio, usted ha hablado de infecciones pulmonares, ¿no?, neumonías de origen vírico, de origen desconocido. ¿A partir de qué fecha? ¿En qué fecha nos ponemos en cuando ustedes empiezan, bueno, pues a ver que algo de lo que está sucediendo no es normal?
Vale, bueno, este es un poco más extenso de explicar, porque quizás hay que explicar también un poco cómo desarrollamos la labor diaria, ¿no? Para nosotros, los tanatopractores que realizamos la satanización de los fallecidos, o bien embalsamamientos para traslado internacional o para traslados nacional, etcétera, etcétera, necesitamos, y es primordial, el certificado de defunción, ¿no? Nosotros, el certificado de defunción es una pieza básica para saber qué patologías ha tenido el difunto y así aplicar las técnicas correspondientes y que mejor se adecúen al trabajo que nosotros tenemos que realizar. Estamos muy familiarizados con los certificados de defunción, con las diferentes patologías, y porque claro, nosotros, pues con el paso del tiempo, no, médicos no somos, por supuestísimo, pero sí que sabemos la diferencia entre una patología y otra. Y lo que nos dimos cuenta todos es que a partir de la última semana de marzo se estaban dando muchísimos casos de neumonías de origen vírico desconocido, ¿no? Nos empezó a chocar cómo es posible que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Nos quedamos un poco, es más, fue debate entre los profesionales.
¿En qué fecha, perdón? ¿Ha dicho usted la última?
Sí, la última semana de febrero es cuando ya empezamos a ver este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, pues hablando con médicos, con facultativos, es más, hablando con técnicos de forense y con forenses que están también en la asociación, también forman parte algunos de ellos de la asociación, pues claro, decían que se extrañaban, pero bueno, nosotros el desarrollo normal del trabajo lo seguimos haciendo hasta que ya la pandemia se declaró y evidentemente relacionamos lo de aquellos días con lo de estos días. Por eso decimos que esto viene ya de... creemos que viene de atrás. Lo podemos asegurar, evidentemente, porque no se han hecho test, pero creemos que viene ya desde la última semana de febrero. Sí.
Hay una cuestión añadida... Y ahora te doy la palabra, Alejandro, que te veo. Claro, como los que somos del plan antiguo, a la muerte le tenemos un gran respeto. Y por lo tanto, lo primero es que te sobrecoge. Pero los datos que empiezan a llegar de China es que no se sabe realmente cuándo empieza la enfermedad, cuándo empieza de verdad, y no se sabe, entre otras cosas, porque meten en la cárcel a los médicos que lo denuncian. Cosa natural en un sistema comunista, pero que conviene recordarlo. Ahora que además hasta nos venden que nos van a proteger los mismos que han producido esta tragedia, pero hay quien dice que lo que pasa es que al no saber lo que pasaba, por supuesto hemos estado a ciegas, han estado a ciegas los profesionales y han estado sin atender como tales problemas que eran, evidentemente, ya eran de contagio generalizado. Es decir, que aquí hemos estado, pues eso, como en realidad nos está contando Juan Antonio. O sea, se ha actuado al tantán, a tentar, a ver que aquí está pasando algo, pero ¿qué está pasando? Pero realmente nadie ha sabido qué estaba pasando, entre otras cosas, porque primero las autoridades chinas, y luego las que no son chinas no querían contarlo, porque era desagradable, porque es un día el turismo, por 20.000 cosas, ¿no? Y es una sensación terrible, porque es la vieja historia, lo de Ibsen, del enemigo del pueblo, que no se puede decir que esto está infectado.
Hay algo y hay un dato que es demoledor. ¿Demoledor en qué sentido? En el sentido profesional. Vamos a ver, ahora mismito se han prohibido todas las actuaciones satinizantes en los fallecidos, tanto de tanatoestética como de tanatopraxia, desde el inicio de la pandemia, puesto que los fallecidos por COVID-19 están englobados en el grupo 2. Pero es que también se ha prohibido las autopsias. Nosotros, este fin de semana, y a lo largo de que se sacó la nueva modificación, hemos estado hablando con técnicos de forenses y forenses que ven algo que es increíble. Es muy sencillo, porque para saber la pervivencia del virus, por ejemplo, en los fallecidos, y saber hasta dónde llega, es necesario hacer un estudio micro y macro del fallecido. Si no, no se puede saber. O sea, es imprescindible que se hagan autopsias de estudio de los fallecidos de COVID-19, porque para eso tenemos el cuerpo de forenses que tenemos, que es un cuerpo de forenses que con un nivel de profesionalidad y una calidad increíble. El no hacerlo coarta el poder realizar un trabajo muchísimo mejor y de mayor calidad, pero no solo con los fallecidos, sino con los enfermos.
Claro, pero es que así no hay estadísticas, así no hay estadísticas desagradables. Es terrible. Bueno, todo lo que nos está contando es lo que sospechábamos, pero peor.
Pero el no hacer autopsias es porque están desbordados y no hay falta de medios, porque hay muchos cadáveres. ¿Quién ha ordenado eso? Explíquenoslo, porque no sé si usted le encuentra alguna razón para una decisión que usted ve tan negativa para lo sanitario y también, oiga, para la propia familia, que le gustará saber de qué ha muerto su padre, su abuelo, su madre, su hermana.
A ver, todas estas instrucciones vienen del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, todas, que bueno, pues son los que dictan las normas a seguir. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Yo no alcanzo el porqué. Yo sé lo que a mí me trasladan y lo que nos trasladan a la directiva de la asociación, tanto técnicos de forenses como forenses, porque yo no tengo los conocimientos propios para poder explicar todo eso que me están diciendo.
¿Pero es por falta de medios o es una decisión política?
No lo sé. No, hombre, medios, tenemos unos institutos de medicina legal punteros a nivel europeo, ¿eh?
Entonces no es por falta de medios, no es por falta de personal.
Ni por falta de medios ni por falta de personal, a mi juicio.
Qué barbaridad.
Sí, don Juan Antonio, una cuestión, porque la verdad es que esta entrevista nos está desvelando uno de los aspectos de todo el gran drama, el drama infernal que estamos viviendo, que es el de los muertos, porque, bueno, al final es un poco lo que decía Federico esta mañana, los muertos aquí parecen estadísticas y solo son números, y nadie se acuerda realmente de que cada día, oye, que son, ha habido 900 al día, es terrorífico. Pero lo que sí que se comentaba es el tema, no sé, por ejemplo, el entierro, el de la incineración, que no se podía, que no podía, lo más terrible, ¿no?, que mueren solos en el hospital y que se les tiene que enterrar solos y que sus deudos, sus familiares, no pueden asistir a, bueno, a la incineración, por supuesto, porque demora no sé cuántos días, o al entierro. ¿Esto sigue siendo así? ¿Se ha mejorado en algo? ¿Es posible que ahora la familia pueda asistir al velatorio, pueda asistir a la incineración de su fallecido?
Esto sigue siendo así y así debe seguir siendo. A ver, los muertos no son números, son personas que han fallecido con una familia detrás, una vida detrás y unas circunstancias detrás de ellos. Para nosotros hablar de esto es muy complicado, porque mirarle a los ojos a una familia y explicarle que no puede asistir al sepelio, a la incineración de su familiar, es muy duro. Y esto se lo puedo asegurar porque lo veo todos los días y lo hago todos los días, ¿vale? Pero cuando tú a las familias...
Se lo dicen, ¿perdón?, ustedes. Son ustedes quienes se lo dicen a los familiares, ¿no? Que
sí,
no,
claro,
pueden estar.
Claro, les explicamos.
O que pueden estar dos, porque yo conozco un caso de que cuatro hermanos y solo podían estar dos, los otros dos se tuvieron que... Quiero decir que eso se lo dicen ustedes, se lo trasladan.
Claro,
ustedes,
se lo explicamos, ¿no? Le explicamos la situación que se está viviendo, cómo se está desarrollando, las normas que tenemos que cumplir, y bueno, pues cuando a la familia le miras a los ojos y le dices la verdad, se lo dices desde el mayor de los sentimientos que tenemos cada vez que hacemos un entierro, da igual hacer uno o hacer mil, el trato es el mismo y la sensibilidad y la delicadeza es la misma. Pues bueno, pues lo entienden, lo comprenden, pero luego, cuando ya se termina, pues siempre están las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué? Es natural. La situación del duelo que nos viene después de esta pandemia es increíble. Vamos a tener que saber muy bien gestionar el duelo de esas familias que no han podido hacer una despedida como en circunstancias normales se podía haber hecho. Son situaciones muy complicadas, cada situación es diferente, no todas son iguales, porque cada caso es completamente diferente, pero bueno, para eso trabajamos donde trabajamos y somos profesionales.
Pero, pero si amaina el número de fallecimientos, como parece que vamos en esta línea, yo ya no digo que se quede en la mitad, quiero decir, si amaina el número de fallecimientos, ¿se podrá volver a una incineración o a un entierro, digamos, normal con la familia? ¿O eso cuándo se podrá ver? ¿Vamos a tener que estar toda la epidemia, toda la pandemia, así, sin que se pueda asistir al entierro de las familiares?
Eso es una decisión que no nos compete a nosotros.
Eso es una decisión política, claro.
Claro, es una decisión de los técnicos, en este caso, cuando estimen oportuno, pues en función de la cantidad de fallecimientos y de cómo vaya evolucionando la pandemia, que hay que recordar que los datos muchas veces que se dan a las 10 de la mañana, a las 11 ya no valen,
claro,
porque evoluciona de una manera bestial, ¿no? Entonces, eso es cuando a nosotros nos permitan el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias pues realizar incineraciones, entierros, funerales, pues entonces volveremos otra vez a la normalidad en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que habrá que hacer un esfuerzo mayor para todas estas familias que han tenido que despedir a su difunto en estas circunstancias, pues se vean arropadas porque lo van a necesitar. Es muy importante, es básico para una persona tener un duelo sano, porque si no, el desarrollo personal que viene después no es el correcto. Entonces, son situaciones que va a haber que gestionar una vez de que pase todo esto, pero que desde el sector, vamos, seguro que lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho.
Hay que decir una cosa, el otro día entrevistamos precisamente a un especialista en uno de los hospitales de Madrid que tiene una unidad para tratar precisamente el duelo y contó que estamos ante una situación prácticamente inédita de una enorme gravedad que tiene unas consecuencias mucho mayores de lo que la gente puede imaginar y además que la gente que está habitualmente tratando a los que han perdido a un ser querido, a un familiar, es la que más cuenta se da de lo grave que está pasando. Esto que estaba contando ahora nuestro invitado, don Juan Antonio, esto nos lo explicaba un hombre además que tiene muchísima experiencia en esto. Decía, la gente no se da cuenta de la gravedad de esto que nos estaba diciendo ahora el señor Alguacil. La gravedad que tiene hacer mal un duelo. Los efectos psicológicos que eso produce en la vida cotidiana de la gente son enormes, enormes. Y no porque ahora sean más blanditos, siempre han sido graves, pero es que ahora mucho más. Dice, y esto es una situación de tal conmoción que todavía no nos damos cuenta de la gravedad que tiene.
Mire, le voy a poner un dato también sobre la mesa, porque lo que acaba de decir es exacto, es así. Y tengo compañeros que sufrieron los atentados del 11 de marzo del avión de Spanair, que hoy están de baja psicológica. Yo creo que es significativo. Dos actos donde la cantidad de muertes fue muy grande, donde la convulsión social fue muy grande y donde los profesionales estuvimos ahí. Claro, saber gestionar emocionalmente estas situaciones es muy difícil y por eso los profesionales ya dicen desde el inicio de la pandemia que la situación psicológica de las personas que han pasado por este tipo de trances es muy complicada, que para su desarrollo personal, profesional y social es básico y fundamental que el duelo sea sano y correcto.
Perdón, y en su experta opinión le voy a plantear dos dudas. Una, ¿usted cree que un duelo nacional serviría para, organizado por las más altas instituciones del Estado, desde el Gobierno, incluso la Jefatura del Estado, serviría para paliar en algo o no serviría de nada porque esto tiene que ser el duelo familiar que no han podido tener? Y la aparición en los medios de comunicación, la visualización de las víctimas, ¿sirve para algo a los familiares? Porque es verdad que en esta crisis que estamos viendo, las víctimas casi ninguna tiene nombre, a no ser que sea alguien reconocido o de las Fuerzas Armadas, que la Guardia Civil, por ejemplo, se encarga de dar el nombre. ¿La visualización en los medios de comunicación sirve de algo a las familias que lo están pasando mal o tampoco amortigua nada?
Bueno, una pequeña aclaración. Todos tienen nombre, apellido y familia. Para nosotros no,
ya,
todos
sí,
son
pero,
iguales.
Pero ustedes que están trabajando directamente, pero para la gente que está en sus casas, lo que se está viendo es como si fueran cifras, porque además en las televisiones se habla mucho de cifras, pero no se individualiza los casos, no se conoce la historia de la persona que ha muerto, esa persona mayor, ese chico joven. ¿Usted cree que eso ayuda? Las dos cosas, el duelo nacional que el gobierno todavía no ha querido hacer, no sé si porque quiere esperar hasta el final, y el duelo en los medios de comunicación, ¿ayuda o al final, si no lo tienen ellos como cualquier persona que le ha muerto un familiar en el tanatorio, eso no sirve para nada?
Yo creo que esto hay que tratarlo desde dos vertientes, desde la vertiente personal de cada uno, que evidentemente tiene que tener su duelo propio, propio de cada individuo, además del núcleo familiar, porque no todo el mundo tiene el mismo duelo, ni aunque las fases del duelo están muy bien correlacionadas, no todos llevan el mismo orden. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, por supuestísimo que sí, un duelo, un reconocimiento a nivel nacional de los fallecidos es sanísimo. O sea, es básico. Ese reconocimiento de la sociedad ante los que han caído en la pandemia, o en una pandemia, o en cualquier otra circunstancia, es algo que no se puede ni discutir. Es muy, 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 muy importante realizarlo. Que luego, además de eso, nosotros pues también se pueden hacer y se barajan además hacer funerales sociales también, ¿no? Pues en ciudades, en diferentes ciudades, cada una en su zona, hacer ese arropamiento a aquellos que han perdido un ser querido, por supuestísimo. Y de hecho, yo creo que sería un error no realizarlo. Profesionalmente creo que sería un error no realizarlo.
Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Ha sido una entrevista interesantísima. Claro, yo le agradezco que haya hablado con claridad para que nos entendamos. Debo decir que es Roberto Álvarez, un psicólogo del duelo, eminente además, muy conocido, que tiene libros, etcétera, y que hay en el programa que hace Ayanta por la noche, a media luz, se están mandando cartas de amor a los muertos, a los familiares, etcétera, también como elemento curativo, porque es fundamental esa cuestión y la gente no se da cuenta hasta que no le falta la absoluta necesidad de hacer un duelo como Dios manda en estas circunstancias. Pero sobre todo, información. Y yo creo que hoy nos ha dado mucha información nuestro invitado, así que yo solo tengo que agradecer muy especialmente.
Pues muchísimas gracias, don Federico, pero lo único, si me permiten, quisiera comentar que, bueno, la asociación AESPROF es una asociación que está compuesta solo de profesionales. Nosotros no somos empresas, no somos grandes grupos empresariales, sino simplemente profesionales de a pie que nos apasiona nuestra profesión. Quiero decir esto porque sí que es bueno aclararlo para evitar ciertas confusiones que a lo largo de estos días ha habido en algún medio de comunicación. Y como dato final de reflexión, sí que me gustaría aportar una frase de una explicación de una grandísima, grandísima profesora de psicología sobre el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos.
Sí.
Y si me permite, para la reflexión a nivel global, sí que quisiera el poderla leer.
Pues venga.
Vale. Y dice así, dice que cuando en Occidente empezamos a despojar a la muerte del significado que le daba las creencias y los mitos, no es más que cuestión de tiempo la profanación de la vida humana. Es necesario hacer un duelo. Los fallecidos no son números, son personas con una vida y un bagaje detrás y con una familia detrás.
Pues así es. Muchísimas gracias.
A ustedes. Buenos días.